Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Cuando alguien va al ejército, comprende lo que implica. Entiende que tendrá que llevar cierto uniforme. Tendrá que comer allí donde le manden. Quizá le manden a Afganistán. Es posible que uno muera ahí en Afganistán. Tendrán que mandarle a un centro de entrenamiento. Tendrá que acatar las órdenes. Él entiende que hay una entrega y un compromiso. El militar no podrá decir por qué me han mandado aquí a Afganistán. Yo no quería esto. No, cuando entró, él entendió que podría significar esto. Sabemos lo que hay cuando uno va al ejército. Luego no hay sorpresas. No puede decir, no entendí esto, no me gusta esto. Él entendió que podrían mandarle donde quisieran. Tendría que acatar las órdenes, etc. Un día un hombre dijo a Jesús que quería seguirle. Y en Mateo 8:18 nos dice la Escritura lo siguiente. Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. Y un escriba se le acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué cosa, no? Este hombre dice a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Quizá este hombre había visto a Jesús sanar a un enfermo, levantar a un paralítico, multiplicar los panes y los peces. Quizá había visto Jesús levantar a un muerto o haber hablado de calmar la tormenta, haber curado y sanado un leproso. Y este hombre entusiasmado pensaba, quizá conviene que Jesús esté cerca, que yo esté con él. Si hay problemas, él puede resolverlos. Pero, ¿qué le dijo Jesús cuando este hombre dice esto? Y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús está diciéndole, el ave tiene su nido, la zorra tiene su cueva. Pero quizá tendremos que dormir al aire libre esta noche porque yo no tengo casa. Jesús está diciéndole que quizá tendrá que sufrir. No es camino de rosas. Habrá problemas y dificultades. Y después, otro hombre, Jesús le dijo que le siguiera. Y él dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. En este caso, el hombre no está hablando, mi padre ahora acaba de morir y tengo que volver a casa para enterrarlo. Si su padre hubiera muerto, él habría estado en casa enterrando a su padre, porque en una zona de calor como allí en Israel, no esperan mucho tiempo para enterrar. Era una expresión, porque la costumbre era, en aquel entonces, que el hijo mayor se quedara en casa para cuidar a sus padres y luego enterrarlos y él recibiría una mayor parte de la herencia. Entonces este hombre está diciendo, tengo la obligación de estar con mis padres, de cuidarlos y después cuando mueran, volveré para seguirte. Pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo puede un muerto enterrar a otro? Lo que Jesús está diciendo, los que están muertos espiritualmente hablando, que se ocupen del entierro del que ha muerto físicamente. Los que no tienen vida espiritual, que lo hagan. Jesús está diciéndole que por encima de la lealtad familiar, Él tiene que tener la primera lealtad en su vida. Dios quiere que amemos a nuestros padres. Yo fui al entierro de mi padre y de mi madre. Dios quiere que honremos a nuestros padres. Sí. Pero por encima de este vínculo familiar es el Señor Jesucristo. Él es Dios. Y Él exige el primer lugar en nuestra vida. Seguir a Cristo significa someternos a su señorío. Morir diariamente a nuestro egoísmo y vivir para hacer su voluntad. No podemos decir o no podemos ser sus discípulos a nuestra manera. Si queremos seguirle por el camino de su gloria, debemos entender que esto significa que Él tendrá el señorío en nuestras vidas, la autoridad en nuestras vidas. Él será el jefe en nuestras vidas. En el tiempo de los romanos, tenían que confesar que César era señor. Y un día había una chica joven cristiana, tenía 18, 19 años, era una chica muy guapa. Y ella estaba allí, delante del soldado romano, teniendo que decir que César era señor. Y el soldado se dio cuenta que la chica no tenía ganas de decirlo. Y el soldado dijo, por favor, di solamente, César es señor. Y no pasa nada y tú te vas. Pero ella se negó. Y ella dijo, Jesucristo es Señor. Pero ella perdió su vida. Ella perdió su vida. Hoy en día esto no sucede. Pero Cristo exige la primera lealtad en nuestras vidas. No podemos seguirle con un corazón dividido. No podemos seguirle a nuestra manera. Él es el Señor. Por encima de la lealtad familiar tiene que venir Jesucristo. Por encima del bienestar económico tiene que venir Jesucristo. Y esta chica pagó un precio. Murió. Dio su vida. Porque Jesús era su Señor. Jesús no puso el brazo sobre el hombro de este hombre diciendo, mira qué bien, has hecho una buena decisión. No. Jesús estaba haciendo que él entendiera desde el principio lo que le iba a costar, lo que iba a significar. Porque justamente después se metieron en una barca, cruzaron el mar y se levantó una tremenda tormenta allí en medio del mar. Y la Biblia nos dice que las olas cubrían la barca. Justo después de llegar al otro lado, se encontraron con 12 endemoniados, hombres que vivían allí entre los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Entonces, seguir a Jesús iba a significar una tormenta en el mar, encontrarse con esos dos endemoniados, violentos en extremo. Sí, hay un precio que hay que pagar. No somos salvos por nuestras buenas obras. No, de ninguna manera. Jesús pagó por nosotros en una cruz. Pero arrepentimiento significa volvernos de nuestra vida centrada en nuestro ego. Volvernos de este camino, mi camino. Volvernos de una vida a mi manera. Para luego en fe seguir a Jesucristo en verdad. Hace muchos años en Estados Unidos, una chica judía de 16 años escuchó el evangelio del amor de Dios en Cristo Jesús. Entendió que Jesús había muerto por su pecado. Se dio cuenta que Jesús era la segunda persona de la Trinidad, que Él era Dios. Y esta chica se volvió de su camino y entregó su vida al Señor Jesucristo. Su padre se enteró y estaba furioso. Sabemos que los judíos no creen en Jesucristo. Y se acercaba el día del cumpleaños de la niña. Iban a tener una fiesta, ya habían anunciado esto. La niña cantaba, tenía una voz muy bonita. Y el padre dijo a su hija que iba a cantar aquel día en la fiesta y que iba a renunciar a Jesucristo, que no podía seguirle a él. Y si no lo hacía, iba a desheredarla y ella tendría que marcharse de casa. Entonces llegó el día del cumpleaños. Llegó el momento cuando el padre explicó que la niña iba a cantar, que iba a renunciar a Jesucristo. La niña empezó a cantar y luego cantó lo siguiente: solo por ti mi corazón suspira, por ti, Señor, mi consuelo y mi luz. La vanidad del mundo me fatiga, mas descanso y paz hallo en ti, Jesús. Oh, mi Jesús, a quien solo mi alma quisiste ser mi tierno vencedor. Del fuego santo me abrazo la llama. Tú eres mi rey, mi Dios, libertador. Y la chica perdió a su familia. La chica tuvo que pagar un tremendo precio. Yo he testificado y he hablado con gente aquí en Vigo de la persona de Jesucristo, de lo que Él había hecho en la cruz por nosotros cuando asumió nuestro castigo y murió por nuestro pecado. Y he compartido con gente que intelectualmente entendía esto. Pero luego vino una lucha porque sucedió lo que tenemos aquí en Mateo 10:34, cuando Jesús dijo: no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Jesús está diciendo que Él vino para destruir a la familia. Por supuesto que no. Pero lo que está diciendo es que Él dice que a veces el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio, divide a la familia, como dividió a esta chica de su familia. Sucedió algo parecido en mi familia. Mi esposa, antes de casarse conmigo, estaba estudiando en una escuela. Durante la semana, por las noches, estaba yendo a un sitio donde predicaban el Evangelio y ella empezó a entender la importancia de ser salva, la importancia de tener sus pecados perdonados, la importancia de tener la seguridad de su destino eterno. Y mi esposa se dio cuenta que Jesús pagó por ella en una cruz. Ella se arrepintió de su pecado y entregó su corazón al Señor Jesucristo. Luego, ella dijo a su padre que quería ir a una escuela bíblica, que había la posibilidad de poder ir. Y él se enojó mucho. Y por fin le dijo: si vas allí, no vuelves a casa. Y ella fue allí donde pensaba que Dios quería que ella fuera. Y durante meses no volvió a casa. Ahora la situación y la relación está muy bien, pero en aquel momento produjo división. Pero mi esposa se dio cuenta que era más importante seguir a Jesucristo. Era más importante la opinión de Jesús. Y ella había entregado de verdad su vida a él. Y ella había decidido seguirle en verdad. Mucha gente hoy en día se compromete con las cosas erróneas. Conscientemente comprometen sus vidas a una carrera, al éxito, al descanso, una casa, dinero, pasarlo bien. No hay nada malo en una carrera, yo quiero ir a un médico que haya estudiado, etc. Pero estas no pueden ser las metas de nuestra vida. Jesucristo debe ser central, el número uno en mi vida. Él debe ser el Señor de mi vida. Y dice aquí en el 39, el que ha hallado su vida la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. ¿Qué está diciendo Jesús? El que ha hallado su vida, el que guarda su vida para sí, el que quiere su vida solamente para sí, el que vive su vida para sí, perderá al fin y al cabo su vida. Pero el que ha perdido su vida, el que ha dado su vida, el que ha entregado su vida a Jesucristo, la hallará. Había una vez un hombre que se llamaba Sadhu Sundar Singh. Él vivía en la India. Él iba de vez en cuando a Tíbet para predicar. Y un día Sadhu Sundar Singh y otra persona estaban subiendo el Himalaya. Él estaba yendo hacia Tíbet. En la medida que iban subiendo, nevaba, soplaba el viento y hacía más frío. En un momento determinado, vio algo ahí en la senda, él paró, quitó la nieve y se dio cuenta, era un hombre. Y Sadhu dijo a este hombre que estaba con él, tenemos que ayudarlo. El hombre vive. El otro señor dijo, no podemos, hace frío, sopla el viento, está nevando. Yo tengo que continuar mi viaje. Y el hombre se fue. Y Sadhu puso a este hombre sobre su hombro y poco a poco iba subiendo en la senda. El otro hombre ya se había ido. Sadhu no podía verlo en la senda. Pero después de una hora y media, Sadhu vio otro cuerpo allí en la senda y paró. Y era el cuerpo del hombre que acababa de dejarlo. Y el hombre estaba muerto. Y Sadhu dice que este versículo vino a su mente en aquel momento. El que ha hallado su vida la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Él entendió y se dio cuenta. Por el hecho de haber tenido el peso de este hombre sobre su hombro, por el hecho de tener que cargar con el peso de este hombre subiendo allí la senda, esto produjo mucho calor en su cuerpo y le guardó del frío y le salvó la vida. El otro señor que no tenía el peso, su cuerpo no tenía que producir el calor porque no tenía la carga. Y este señor, pensando que guardaba su vida, realmente perdió su vida. Y saludando su vida, guardó su vida. Y espiritualmente hablando, el que dé su vida a Jesucristo en verdad, guardará su vida eternamente. El que intente guardar y vivir su vida en este mundo para sí, al fin y al cabo, perderá su vida. Somos salvos solamente por la sangre de Jesús, quien murió por nosotros. Pero un arrepentimiento implica un cambio de señorío en nuestras vidas, un cambio de jefe, o para decirlo de otra manera, un cambio de presidente. Jesús es Salvador y Señor. Y cuando lo recibimos, tenemos que recibirle como Señor y Salvador. Como Salvador y Señor. No podemos recibir una parte de Jesús y rechazar otra parte. No. Él es Señor y Salvador. Sus demandas deben tener prioridad en la vida. Y Él, el número uno en la vida. Un arrepentimiento genuino implica esto. Y Jesús, cuando habla con estos dos hombres, está haciéndoles ver lo que realmente significa esto y lo que va a significar en verdad seguirle a Él. Vale la pena conocer a Jesús. Vale la pena estar con Él. No hay otra vida como la vida con Cristo. No hay ninguna relación como la relación que uno puede tener con la persona del Señor Jesucristo. No hay otro amor como el amor de Dios. No hay otra paz como la paz de Dios. Y Cristo nos amó y se entregó por nosotros en aquella cruz para librarnos del juicio venidero, para librarnos del castigo que merecen nuestros pecados, porque Él llevó este castigo sobre sí. Y Dios nos llama hoy, como Jesús llamó a estos hombres aquí. Sígueme. Vuélvete de tu camino y sígueme a mí. Vuélvete de tus fines egoístas y sígueme a mí. El que intenta guardar su vida para sí, el que intenta vivir su vida para sí, al fin y al cabo perderá su vida. El que pierda su vida, dando su vida a Jesucristo, al fin y al cabo salvará su vida. Jesucristo está diciendo a este Señor, el ave tiene su nido, la zorra tiene su cueva, yo no tengo dónde recostar mi cabeza, y quizá esta noche tendremos que dormir al aire libre. Yo quiero que entiendas lo que significa venir en pos de mí, seguirme a mí, en verdad. Y luego no al día de mañana decir, yo no me apetece esto, no me gusta esto. Es glorioso conocer a Jesús, es glorioso seguirle. No estoy hablando de una religión, mucha gente tiene una religión, pero no realmente conoce a Jesús. Es glorioso, pero Él es el Señor. Y para seguirle y recibirle, lo recibimos como Señor y Salvador en nuestras vidas. Amigo, el tiempo se nos va. Ojalá que estos pensamientos hayan sido de bendición para tu vida, para que tú realmente te vuelvas de tu propio camino a Jesucristo, recibiéndole a Él como tu Señor y Salvador.